Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 25 minutos pasan de las 3, sintonía de Deportes COPE en esta jornada de viernes, día 7 de junio. Un viernes que ha dado muchísimo de sí y que ha tenido giros inesperados sobre el guión que se ha venido escribiendo durante toda la semana. El punto del día en el que nos encontramos, COPE Más, COPE Iscar 101.2 de FM, cope.es/Valladolid y las aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, pulsando emisión en directo y buscando emisora de Valladolid. O al revés, primero buscando emisora de Valladolid y después pulsando emisión en directo. Vamos a estar en formato de titulares hasta las 3 y media en el 882 de la onda media y en el 104.5 de FM. Evo Libelado es quien atiende el control en esta jornada de viernes que, tras una pausa, te contamos cómo está en cuanto a titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Los juguetes, siempre, siempre, en Justo Muñoz.
Pizzería Gabela llega a las delicias. Las mejores pizzas, pastas y ensaladas ya pueden degustarse en esta zona de nuestra ciudad. Disfrute de un rato agradable con la garantía de nuestros productos. Pizzería Gabela, ahora en Plaza Lola Herrera, esquina con Arca Real.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Rafa Nadal al servicio, 5-2 para el Manacorí en este tercer set ante Roger Federer. Y la verdad es que hoy Rafa tiene el bazooka en el brazo izquierdo. Está metiendo unos golpes impresionantes. Así que imagino que antes de que finalicen los titulares te vamos a contar el pase a la final del Balear a esta edición 2019 de Roland Garros. Antes te cuento que amanecía el día con la intuición de que el Valladolid se tenía que poner a buscar hoy director deportivo. Pues bien, el todavía director deportivo, por esta temporada al menos, Miguel Ángel Gómez, comunicaba a través de las redes sociales, concretamente a través de Instagram. Ignoro si ha dejado o no ya la red Twitter, tal y como había avanzado a principios de semana, que elegía el Real Valladolid, que era el proyecto con el que se sentía identificado y que no podía dejar a mitad del camino. El director deportivo del Valladolid de esta manera dejaba de lado una oferta por cuatro temporadas del Levante, por tres temporadas, perdón, del Levante, a razón, dicen, de 400.000 euros por temporada. Estamos hablando de 1.200.000 euros en los próximos tres años para él, más luego el presupuesto que la dirección deportiva tuviera desde el conjunto granota. Por fin, hoy, el club ha salido a la palestra para hablar de un tema que no fuera el estrictamente central de una convocatoria donde se ha hablado de la reubicación de abonados visitantes la próxima temporada. Ha dicho David Espinar que tendrán que evaluar la renovación tanto de director deportivo como de técnico la próxima temporada. Llegamos a las 3:30. Enseguida te ampliamos todo con Oikos de por medio en COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Las 3:31. Todavía no ha ganado Rafa Nadal. Está al servicio. 40-30 en el tercer set. 6-3, 6-4, 5-2. Y ahí está sirviendo el jugador balear con muchísimo viento de lado, que en este caso le favorece su golpe de zurda. Primer servicio, revés, fuera de Roger Federer. Rafa Nadal va a jugar la final de Roland Garros el próximo domingo, se supone que contra Djokovic. Es lo que se supone, ¿por qué no? Diego Rivera, muy buenas.
Bueno, cuidado con Dominic Thiem, que es un jugadorazo tremendo en tierra.
Bueno, pues nada, pues ya ha dicho Diego, ya ha agafado a Thiem, con lo cual va a ser Djokovic,
sí,
seguro.
Favorito es, pero que cuidado, que no es tan claro como este, que yo creo que sí que estaba bastante
Vamos a ver,
claro.
Si ayer tú y yo dábamos 85-15 a que se marchaba Miguel Ángel Gómez y ha pasado lo que ha pasado, lo lógico es que apostemos por Djokovic para que se clasifique Thiem.
Sí, y nosotros ya hemos visto que nosotros en tema apuestas no estamos
no estamos muy puestos ni en pronósticos.
No.
Es muy diferente, pronóstico
ya
que apuesta, ¿eh?
Sí, que ahora
una
hay que
cosa es pronosticar y otra cosa es apostar, porque hay que ver cómo ha venido la mañanita de todo, ¿eh?
Sí, desde primera hora, además.
Desde primerita hora, cuando Miguel Ángel Gómez anunciaba que decidía quedarse en el Real Valladolid y que desestimaba la oferta del Levante, lo hacía con el siguiente mensaje en Instagram. Ha dejado Twitter, por cierto.
Lo va a dejar durante el día de hoy, sí.
¿Y por qué sigue en Instagram y deja Twitter si es prácticamente mírame, no me toques?
Pues eso ya... A quien corresponda la pregunta, pero vamos, Twitter sí que lo va a dejar.
¿Hay peor gente en Twitter que en Instagram?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Sí. Yo creo que sí que hay cuentas que ponen, de hecho, hacen cosas de esas, de las respuestas a una misma cosa en una red social y en otra, y con casos de jugadores del Madrid, por ejemplo, y tal, y sí que cambia bastante la película.
Sí,
sí, bueno. Yo sí he visto 3 o 4 de esas y... Parece ser que hay peor gente en Twitter.
Bueno, pues decía Miguel Ángel Gómez esta mañana, a eso de las 10 menos 10 aproximadamente de la mañana, sé quién soy, con mis muchos defectos y mis pocas virtudes. No voy a dejar en la estacada, en un momento tan difícil como este, a un club del que estoy enamorado. Es cierto que con el corazón se hacen locuras, que la razón no entiende, pero así soy yo. Incluye un emoticono de alguien que se echa las manos a la cabeza. Ese es el... No, bueno, de alguien que se encoge de hombros y muestra las palmas de las manos. Hicimos cosas mal la temporada pasada que si repetimos harán que esta temporada nos vayamos a segunda división. Y yo con vosotros, hasta ese último aliento que estáis dispuesto a darnos siempre. Seguiré hasta el final al lado de mi amigo Sergio y su cuerpo técnico. Disfrutaré del día a día con ellos y con nuestros jugadores. Mi pasión es el trabajo con la cantera y mi ilusión... Que a los chavales los dirijan los nuestros, gente que sabe lo que significa el escudo que llevan en la camiseta. Y dicho esto, a las 10, reunión de trabajo con mis compañeros del club para intentar que esta nueva temporada corrijamos errores, el club logre consolidarse en primera división y que hagamos esto sin medallas, sin egos, todos juntos, como una familia, como somos nosotros. Un abrazo de gol para todos. La pregunta es, Diego, de ayer a esta misma hora, a hoy, ¿qué ha cambiado? Porque hubo reunión con Suárez por la mañana, hubo reunión con Suárez por la tarde, digo con Suárez porque con Ronaldo físicamente era
no,
imposible.
Físicamente no, pero sí que conversaciones ha habido, pero bueno, sí. No físicamente, lógicamente, porque Ronaldo no estaba en Valladolid. ¿Cambiar? Pues... si hablamos de que si el Real Valladolid le ha ofrecido algo a Miguel Ángel Gómez, que todo era lo que yo creo que todo el mundo pensaba, de bueno, está haciendo esto por ganarse una renovación, por que le aumenten el sueldo, esta mañana David Espinar, y también hemos confirmado con Miguel Ángel Gómez que no ha habido nada de eso, que no se le ha aumentado el número de años por ahora, que luego en el futuro ya se verá, y tampoco se le sube el sueldo a Miguel Ángel Gómez. Lo que ha cambiado, pues parece ser que lo que hablábamos ayer, ese 10%, 10-15 que dábamos ayer, de que la única opción que había de que Miguel Ángel Gómez se quedara es que renunciara a un proyecto mejor en todos los aspectos por el amor que le tiene al Real Valladolid, la buena relación con Sergio y el trabajo que cree que tiene que seguir haciendo y que tiene que poner fin a un proyecto de 3 años que fue lo que firmó de inicio con el Real Valladolid. Pensábamos que eso estaba en el 10-15, yo creo que él también pensaba que eso estaba en el 10-15%, y mira, a veces ganan los porcentajes bajos, a veces lo que parece que es imposible se lleva a cabo, y bueno, pues Miguel Ángel Gómez ha decidido que no era el momento de dejar al club tirado, podríamos decir, y por eso ha tomado la decisión de quedarse.
la sucesión de acontecimientos es para valorar mucho la decisión de Gómez y para valorar mucho cómo el equipo, cómo el club quiere que se hagan las cosas, ¿eh? Gómez ha desestimado una oferta de 3 años firmados, tal y como tenía con el Real Valladolid. El Levante es como el Valladolid, firma a 3 años vista, ya lo hizo con Braulio, lo hizo con Miguel Ángel Gómez, pero es que estamos hablando de 400.000 euros anuales, es decir, 1.200.000 euros por el proyecto, que en Valladolid no los cobra.
No.
No los cobra. Aparte de esos 400.000, para él poder formar el equipo que él quisiera en el Levante y poder elegir él directamente qué jugadores consideró los más apropiados para que en el Levante se trabaje. Si están al alcance del Levante, esos serían los jugadores que sin duda el Levante ficharía. En el Valladolid, no sé si, insisto, él tenía miedo de que hubiera estivemplacismos de una forma continuada, pero lo que sí parece claro es que algo le han tenido que garantizar para que Miguel Ángel Gómez se quede una temporada más, al menos una temporada más. Y es que yo creo que lo que él buscaba era libertad para poder ejercer su trabajo, ni más ni menos.
Eso es, que era lo que decíamos ayer, que el primer punto de enquistamiento es ese mercado de invierno, cuando la dirección deportiva tiene un fichaje cerrado y desde la presidencia se dice que no, que ese fichaje no va a llegar porque tiene que ser Steven Plaza, ese fichaje. Ahí empieza todo y bueno, pues luego hay una serie de también de encontronazos durante todo este tiempo, ese final de temporada, y yo supongo que eso también ha sido algo que el club ha tocado, que es, en lo económico no hacemos nada, ¿vale? En los años de contrato tampoco, pero vamos a empezar de cero, vamos a todos a una y cada uno a lo suyo, que también es importante que cada uno se circunscriba a su parcela y no se meta en otras, y yo creo que es más todo por eso, porque al final todo el mundo haga lo que tiene que hacer y no se meta en donde no tiene que meterse, eso se considera desde todas partes, que lo económico, que ya digo que no tiene que ver, así que vamos a ver lo que dura eso, porque ya sabemos que al final estas cosas pueden cambiar y lo que ahora te dicen sí, pues dentro de poco puede ser lo contrario.
Bueno, si Miguel Ángel Gómez ha decidido continuar es porque lo ha decidido de corazón, lo dice en el mensaje, que el corazón muchas veces hace cosas que la razón no entiende, y si el club le dijo ayer piénsatelo y el club no ha contraofertado, es porque el club tenía muy claro cuál es su postura. Nosotros tenemos un procedimiento, si te adaptas a él, bienvenido. Si no te adaptas a él y tienes la posibilidad de salir, pero tú piénsatelo. Bueno, pues se lo ha pensado esta noche y ha decidido que le dice no al Levante. Lo cual habla para bien de Miguel Ángel Gómez si yo fuera el presidente del Levante, si yo fuera Kiko Catalán. Porque es un tío íntegro que sé que si algún día tengo en mis filas, no me va a dejar por una mayor oferta económica, que es algo que está muy al uso. No sé si me vas a poder contestar o no a esta pregunta.
A ver.
¿Tiene elegido cuál va a ser su equipo de trabajo en la dirección deportiva?
Pues todavía, evidentemente, la pregunta va porque ayer, y esto no hay marcha atrás, aquí sí que no hay marcha atrás, Ángel Luis Catalina y Jesús Sánchez Japón se van, los dos, rescinden su contrato, ellos no van a estar en el Real Valladolid. A partir de aquí, pues lógicamente a Miguel Ángel Gómez y a toda la dirección deportiva le va a tocar buscar nuevos compañeros de viaje para esto. No están decididos todavía, así que va a haber que esperar a eso, pero el equipo, la idea que se tiene, o la idea que siempre ha tenido Miguel Ángel Gómez, es que crezca y que se pase cada vez a un mayor número de ojeadores, de trabajadores de la dirección deportiva, cada uno en su faceta, pero que aumente el número de trabajadores en ese ámbito en el club. Así que a buscar, todavía sin nada decidido, pero ya digo, estos dos hombres importantes para Miguel Ángel Gómez se marchan, no hay vuelta atrás, así que eso seguro, esos dos seguro que no van a formar parte del año que viene.
Bueno, pues a partir de hoy seguro que Zorrilla se va a convertir en una procesión.
Seguro.
De gente dejándose ver. Alguno ya se ha dejado ver. Alguno ya se ha dejado ver. Alguno ya ha vuelto a dejarse ver, mejor dicho. Viejo conocido de los anexos. Que no duda en subir y bajar esas incómodas escaleras todas las veces que haga falta para que se sepa que sigue existiendo y que sigue por aquí, y a partir de ahora, no sé si Miguel Ángel Gómez, tonto no es, yo creo que buscará aire fresco, porque hay que ventilar muchas veces las habitaciones para que cambien de olor. No os ha esquivado David Espinar hoy la pregunta sobre el tema no convocado. Ha decidido responder a un asunto tan de actualidad. Llevaba 2 horas prácticamente en el mercado, como es la continuidad de Miguel Ángel Gómez.
Sí, ha contestado después de todo lo que luego vamos a escuchar, pero bueno, el tema del día, lógicamente, era la continuidad de Miguel Ángel Gómez, que confirmaba, como hemos dicho, el director deportivo por la mañana. Y en primer lugar le preguntábamos a David Espinar qué valoración hacía él a nivel personal y a nivel directiva de Real Valladolid de esta decisión. Y bueno, él decía, yo creo que sorprendentemente, o a lo mejor ya a toro pasado, pues bueno, ya viendo lo que ha pasado, que a él ni mucho menos le sorprende que Miguel Ángel Gómez haya tomado esta decisión, que es quedarse en el Pucela.
Es que no pensábamos que iba a suceder lo contrario. En todo momento sabemos que Miguel Ángel Gómez es una persona leal a este club, que lo siente como el primero, y pese a las informaciones que han salido publicadas, yo estoy hablando con él y el presidente también, y bueno, no nos sorprende que se quede. Al final tiene un año más de contrato, le gusta el proyecto que tiene el Real Valladolid. Es cierto que es un director técnico que ha alcanzado un prestigio gracias a su trabajo y a su forma de ser, tanto como persona como obviamente en su condición profesional, y que tenemos muchísima suerte de que siga confiando en el proyecto y encabezándolo, en cierto modo, desde el punto de vista deportivo. Bueno, seguramente tendrá que renovar, como imagino que tendrá que renovar el entrenador. Solamente tienen un año de contrato. Digo solamente, todavía no ha empezado el año, prácticamente la temporada. Pero la intención del club es contar con un proyecto a largo plazo.
¿Él llegó a trasladar a la directiva la oferta del Levante?
Sí, él fue en todo momento transparente, pues como es el club, y es algo que le agradecemos. Y obviamente imagino que cada uno, no solo las personas que estamos dentro del club, sino las personas que viven en el club, nuestros abonados y aficionados, están encantados de que podamos contar con una persona así.
Bueno, pues Miguel Ángel Gómez es el director deportivo del Real Valladolid por lo menos una temporada más, por lo menos, porque hemos oído que no se descarta una renovación con la temporada iniciada del propio Sergio González.
Que le queda un año también.
Le queda un año también.
A mitad, pues nada más llega Ronaldo, por la próxima temporada, que es esta que va a comenzar ahora.
Los banquillos de primera están todos ocupados, que yo sepa.
El español faltaba y ayer hizo oficial el sustituto de Rubi.
Así que una preocupación menos este verano.
Sí,
dos preocupaciones menos.
A expensas luego de este lo que verano. Pase el equipo que quede por subir de segunda división, que no sé lo que pasará, pero bueno, en teoría si subes, renovas al entrenador.
Si subes, renovas al entrenador.
Sería lo suyo, pero bueno, no, nunca se sabe, no sé.
No, hay gente que hace
cosas. Primero vamos a ver quién sube.
Pero ha habido entrenadores cesos en pretemporada.
Sí.
Que a nadie se le olvide. Por ejemplo, Camacho 2 veces en el Madrid. Bueno, ese se fue él, sin preguntar. Y luego está el otro tema, que parece que da un giro. No sé hasta qué punto da un giro o no da un giro. Porque, claro, estamos hablando de transcripciones de una conversación de Carlos Aranda, que es como intentar transcribir a Ozores. Es el primer símil que me ha salido.
No, bien.
O a Pedro, el difunto Pedro Reyes, que en paz descanse.
Sí, el símil que te he hecho yo antes en la redacción era menos de antena, sí.
Sí, bueno, pues es intentar transcribir a Ozores, o al difunto Pedro Reyes, o a Pepe Villuela, cuando hacía de tontito, un personaje muy entrañable, cuando en sus principios pues, se buscaba abrir espacio en el mundo del espectáculo. Y es que al final, yo es que, Diego, de verdad, no sé lo que dice. Lo único que sé es que ahora propone a su hermano, entre comillas, que apueste en el Valladolid-Valencia a victoria del Valencia en el primer tiempo y a victoria final. Ya no sé si es incluye victoria parcial del segundo tiempo o no.
Pero bueno, que es lo de menos, yo creo.
Pero que tiene que apostar también, o sea, que haga una combinada con victoria del Getafe.
Claro,
y que eso le pone la apuesta 4-1.
O sea, claro.
¿Cómo estarían las cotizaciones a favor del Valencia que una combinada solo te pone un 4-1?
Bueno, porque eran dos resultados a priori muy posibles. Yo creo que bastante posibles. De hecho, ¿qué pasa? Que sorprende mucho que los compañeros del Mundo, cuando sacan esta información, en el tramo donde parece ser, según las nuevas informaciones,
en el mismo párrafo,
habla del Getafe, de a mayores hay que apostar al Getafe. Ahí los compañeros del Mundo ponen el típico símbolo de tres puntos, puntos suspensivos, los tres puntos, entre paréntesis, que eso significa que hay algo que no metes ahí,
sí,
porque te lo has saltado. La duda es, ¿los periodistas del Mundo tienen esta información y no la publican ellos porque por la razón que sea? O
al no darse el resultado que se supone que tenían que haber apostado...
Bueno, pero es noticiable eso.
Sí, bueno, lo omiten al no formar parte de la casuística que al final se dio. Bueno, yo es por buscarle la buena voluntad a la gente.
Yo es esa opción, o la otra opción es de buena voluntad de los periodistas, que es el hombre o la persona que les pasa la información, no les pasa eso. Que también, evidentemente, si al periodista le llega lo que han publicado íntegro, ellos no sabían de esa existencia de lo del Getafe.
O no se entiende.
Entonces, uno de los dos, porque en el... No, porque en el auto está. O sea, en el auto está porque los compañeros que lo han sacado hoy...
El desmarque y la 8.
Y la 8 lo han puesto. Entonces, ellos han tenido acceso a ese auto del juez. Lo pone. ¿Quién es el que lo oculta? ¿La fuente o el periodista? Ahí está la duda, porque uno de los dos lo oculta. Las intenciones... No lo sabemos, pero desde luego que queda mucho mejor y queda mucho más morboso para la historia el hecho de el Valladolid gana segunda parte, gana primera y siete comprados, etcétera, que
claro,
una apuesta en la que metes a otro equipo.
¿Ahora siete de qué equipo?
Claro, los por eso. Ahora tienes que ver si son 4 y 3, siete de un equipo, siete de otro, no lo sabes.
O hay dos del Huesca, uno del Valladolid y tres del Getafe y uno del Villarreal.
Uno del Valencia, oye, que sé, no sabes. Por eso
es
digo
que,
ahora...
No sabes, es que ahora hay 2, 4, 6 equipos metidos.
Y ahora, aparte, yo es que ya digo, todavía hay que ver todo y ver conocer todo como es de verdad, porque esa conversación de los 7 jugadores comprados, según se apuntaba la información del Mundo, era una conversación posterior al partido. Ahora ya me descoloca mucho, porque la apuesta, decimos, no sale, porque el Getafe no gana su partido, empata 2. Entonces no sé a qué ton viene después lo de Aranda de los 7 comprados.
Bueno, el caso es que su hermano no ganó la apuesta. Porque
si apostó lo que le dijo del Getafe,
ahora han salido también 3 jugadores del Huesca, según el Confidencial, que apuestan, y uno que es orientador de apuestas, un famoso tipster, que es
Melero,
que por cierto está fichado por el Villarreal.
Por el Villarreal. Sí.
Uy, qué verano.
No, está graciosete el verano, sí.
Uy, qué verano. Bueno, y el Valladolid, mientras, todo esto esperemos que le pille limpio. Y en Norteamérica.
En Norteamérica, eso es, que es donde ya ayer se confirmó...
A 14 horas de avión de Madrid.
Sí, donde van a concentrarse, que es en San José, California. Está a 14 horas y pico, si no más con las escalas, de Madrid. Así que, bueno, pretemporada internacional, de las primeras en mucho tiempo, que va a realizar el Real Valladolid fuera. Y yo creo que ayer se anuncia porque hay otros clubes que van anunciando ya sus cosas y al Real Valladolid le salpica una de estas noticias, que es el partido que se va a jugar. El Real Valladolid va a jugar 3 partidos, allí va a estar 12 días. Del 9 al 21 de julio en Norteamérica. Uno de esos partidos se va a jugar en Canadá, en Edmonton, ante el Cardiff, un equipo que ha bajado
a casi
de
seis,
la primera a segunda.
A casi 6 horas del hotel.
Sí, 6 horas de San José.
Cardiff, ese es el equipo que quería fichar a Javi Guerra, ¿no?
Sí, eso es. Y que ha bajado este año, de la Premier a la Championship. Y ese es el rival. Lo anunció el Cardiff y el Real Valladolid, lógicamente, vio el tema y dijo, bueno, pues tenemos que anunciar nosotros ya algo, aunque sea. Faltan 2 partidos más por conocer. Nos han dicho que cuestión administrativa y que en breve se hará público, pero bueno, ya sabemos eso. ¿Dónde va a ser la pretemporada? O una parte, mejor dicho, de la pretemporada, como hoy mismo reconocía, después del anuncio de ayer, David Espinal.
Ayer se anunció una de estas cuestiones, que es parte de la pretemporada. Se habló del partido que va a disputar el equipo en Canadá, en Edmonton, ante el Cardiff. También explicamos que vamos a pasar un tiempo de esa pretemporada en Estados Unidos, prácticamente casi toda la pretemporada, con esa única excepción del viaje a Canadá. En muy breve tiempo vamos a anunciar los 2 partidos que restan, que están pendientes simplemente de un trámite administrativo.
Porque hoy la convocatoria era para explicar cómo queda redistribuida la afición en el proyecto de Estadio Zorrilla. No sé si se le puede llamar otra vez Nuevo Zorrilla.
Nuevo Estadio José Zorrilla, o Renuevo o algo. Pero van a cambiar muchas cosas. Ya algunas
Renuevo
las
suena
sabemos.
A papel higiénico.
Sí, suena muy mal, por eso. Pero bueno, pues Estadio José Zorrilla. Si ya lo de nuevo... Lo llamábamos ahora y de nuevo tenía poco, pero bueno. Nueva zona para la afición visitante, lo que implica también cambios para la afición local, que va a ver cómo se pueden empezar a ubicar zonas que antes estaban absolutamente reservadas para la afición visitante. ¿Dónde va a ser la zona nueva para los equipos de fuera? Lo explicaba así. Luego, si alguno tiene alguna duda, lo ponemos clarito. Jorge Santiago.
Después de ver un montón de opciones, hemos decidido que el mejor sitio para que esté ubicada es la grada sur, la zona más cercana a grada oeste, y la vamos a dar un aforo de 619 localidades, que entendemos que va a ser el número razonable para que el mayor número de partidos esté llena y que así, como bien dice David, podamos dedicar el resto de asientos que teníamos en la zona visitante anterior para ofrecer a nuestros abonados, que es algo que hemos visto que necesitamos, primero por lo que nos quedamos cortos el año pasado y por la lista de espera que tenemos ahora mismo de más de 4.000 solicitudes para ser abonado del club. Ya lo hemos pedido a la Liga que nos nutra de más tornos de acceso para poder tener el acceso a esa zona de manera lógica, y lo que queremos también es cumplir con la ley del deporte que existe y la separación de aficiones. Por lo tanto, separaremos físicamente a los abonados de los aficionados de la zona visitante, con lo que conseguiremos que entren no por una puerta distinta, pero sí por unos tornos dedicados exclusivamente a esos aficionados. Se pide un torno más también en la otra puerta, pues para que los abonados y aficionados del Valladolid que vienen a la grada sur pues no tengan que sufrir ninguna cola mayores por reducción de accesos. Obviamente también se va a crear un bar exclusivo para atender a los aficionados del equipo rival dentro del estadio y unos baños exclusivos que en este primer instante serán unos baños químicos probablemente porque no tenemos la obra adecuada.
¿Y por qué se cambia de zona?
Claro, porque es que todos lo decíamos, la afición visitante en Zorrilla es una zona privilegiada.
Joder, la mejor de España.
De las mejores, sí, de las mejores del estadio incluso, y desde la nueva directiva se tiene claro que eso no podía ser así, que esa zona la tenían que disfrutar los aficionados y socios del Real Valladolid.
Desde hace tiempo veíamos que la zona visitante del estadio estaba una zona muy privilegiada del mismo, muy numerosa, de más de 1.000 personas, y entendíamos que esta situación debía cambiarse cuando concluyera el curso. Es cierto que se presentan unos presupuestos a la Liga, que en esos presupuestos estaba contemplada esa zona visitante para obtención de ingresos. Ahora explicaremos de qué manera se va a compensar, pero lo que no era normal era que nuestros abonados no pudieran disfrutar de una zona muy buena del estadio. Nosotros no queremos ser poco hospitalarios, queremos que la gente que venga a este estadio se sienta cómoda, se sienta bien recibida, pero por encima de esas personas están obviamente nuestros abonados. Y son ellos quienes deben ocupar, en nuestra opinión, los lugares preferentes del estadio. Hemos generado con el cambio más de 1.300, casi 1.400 asientos nuevos a disposición de nuestros abonados, en la zona donde hasta ahora estaba la afición visitante. Vamos a, obviamente, cambiar el tiro de cámara o la imagen que nosotros transmitimos a través del tiro de cámara. Ahora solamente van a aparecer aficionados del Real Valladolid, abonados del Real Valladolid, y van a tener una mejor ubicación en el campo. Insisto, esto es algo que consideramos de sentido común, muy necesario para reforzar la confianza de nuestros abonados en el club y que obviamente les beneficia a ellos. No vamos a hacer de menos, insisto en ello, a los aficionados del equipo visitante.
¿Y qué van a hacer con los abonados que ahora mismo ocupan esa esquinita del fondo sur?
Sí, que es la esquina más cercana a la tribuna principal, sí. Es decir, que les cambian, digamos, de zona. No es lo que yo creo que todos pensábamos, que iba a ser la zona de fondo sur más cercana a la actual zona visitante, sino no, es la contraria, la más cercana a los banquillos, digámoslo así, para que la gente se haga una idea. Pues a toda esa gente que está y que es socia en esa zona, se les va a ofrecer la posibilidad que relataba esta misma mañana, lo escuchamos Jorge Santiago.
Uno de los inconvenientes, y no es un inconveniente menor, es que en esa zona elegida tenemos abonados, entonces esos abonados van a tener que reubicarse en otras zonas del estadio o en esa misma zona. Les vamos a ofrecer ubicarse en la zona de tribuna este, que es donde venían estando ahora la afición visitante, que es una zona cubierta y una zona bastante más centrada de lo que ellos tienen, al mismo precio de lo que le costaba la grada sur este año. Entendemos que es una oferta razonable para el incordio que les suponemos el tener que abandonar la zona que habitualmente venían utilizando estos últimos años. 356. Es una oferta para este año.
Para este año, o sea, en la 2020-2021, si te quedas en Tribuna Este, te van a cobrar precio de Tribuna Este.
Claro, no de Fondo Sur como este año.
Bueno, lo que creo que es lo que resume todo Y una de las noticias más llamativas es que el Valladolid levanta el veto del límite de abonados.
Que estaba en 20.000 esta temporada para, bueno, pues afición visitante de más, que quedaran entradas. No, este año no tiene obligación el Real Valladolid, como hemos confirmado después de la rueda de prensa, de guardar un porcentaje para taquilla. No hay esa obligación. Así que confirmaban esta mañana Espinar y Jorge Santiago que no hay límite de socios, que el límite lógicamente es la capacidad del estadio, que aún así, como sabemos, va a crecer un poquito con la eliminación del foso.
Asientos nuevos vas a tener unos 3.000 nuevos. Ahora mismo tenemos más lista de espera que abonos nuevos, pero tampoco hayamos cubierto el aforo del estadio en su totalidad. Ahora mismo sí podríamos asumir la lista de espera que tenemos, pero si la lista de espera sigue el ritmo que tiene, pues tendremos que ver hasta dónde llegamos.
El límite va a ser el aforo.
El aforo disponible será el límite para ese abono.
Que va a estar en unos 28.500 sí, aficionados, 28.000. Aproximadamente, es decir...
Quítale 600 de la afición visitante.
28.000.
28.000 vamos menos, a redondear el límite de socios.
28.000 abonados. Pues nada, pues fíjate lo que ha dado de sí la mañana.
La semana.
Y la semana. Y lo que nos queda, porque ahora, claro, las interpretaciones del famoso caso Oikos cambian absolutamente. Pero no se nos ha olvidado que estamos a prácticamente una semana de que arranque el Máster Valladolid de pádel. Y precisamente de eso hablamos, de pádel. Porque recuerda que hoy comienzan los cuartos de final del torneo de Buenos Aires. Otro máster, uno de los cuatro grandes del circuito World Padel Tour. El siguiente llegará a Valladolid el próximo día 15. La Plaza Mayor, Acera de Recoletos y Club Raqueta. Hoy vas a poder ver los partidos por streaming a través de la página de World Padel Tour. Ten en cuenta que te damos los horarios en España. Puedes ver quizá los horarios argentinos. Podrías ver quizá algún partido teniendo en cuenta que aquí son 5 horas más. Por ejemplo, a las 2 de la tarde, hora argentina, el primer partido en el orden de juego, Ruiz y Botello contra Galán y Juan Mieres. Después, en el orden de juego 2 de esta tarde, Silingo y Alemandi contra Sánchez y Carlos Gutiérrez. Y la otra parte del cuadro empezará con el tercer partido de la tarde entre Paquito Navarro y Juan Lebrón y Spazux con Matías Díaz y, el que quizás sea el principal atractivo del día de hoy, Pablo Lima y Fernando Velasteguín, que dicen que podrían estar jugando su última temporada juntos contra Lucho Capra y Miguel Lamperti. Todos ellos jugando hoy en Buenos Aires, pero ten en cuenta que la próxima semana, el próximo día 15, entre el 15 y el 23 de julio, van a jugar aquí, en Valladolid. Y que nadie se lo olvide que este fin de semana hay deporte en nuestra ciudad. Naturalmente no puede pasar un fin de semana sin que haya deporte. Mañana y el domingo las 7 series de rugby con hasta 8 equipos de División de Honor y División de Honor B en Valladolid, preparados para dar a conocer este deporte del cual hablábamos en el día de ayer. Y también mañana y pasado en Huerta del Rey, voleibol.
El miércoles, perdona que te corrija.
He dicho mañana y pasado porque se me ha venido a la cabeza ya el tema del rugby. Mañana y el miércoles, mañana España juega contra Finlandia en el pabellón Huerta del Rey a las 7 de la tarde y el miércoles, también en el pabellón Huerta del Rey, España, en categoría femenina, se va a medir a Azerbaiyán. Con lo cual, eso, más la cantidad de equipos de baloncesto y balonmano que están disputando este fin de semana los campeonatos, las fases finales de los campeonatos de España, después de haber pasado adelante el sector, son las principales novedades del deporte en Valladolid, que hasta seguiremos contando a partir del lunes. Ahora son las 4 en punto de la tarde. Hoy recuerda, tiempo de juego, especial selección y las Feroe España.